regresión.
Sí.
En cuestión de academicismo, autoridad intelectual, conocimiento, caramba, digo, hay una dirigencia que por momentos, un nivel de discurso y de debate que por momentos uno dice, bueno, viejo, si estos son los representantes del pueblo y estamos complicados, por lo menos complicados.
Sí, es lo que hemos creado, ¿no?
Digo, bueno, claro, hagámonos cargo.
Totalmente, eso. ¿No?
Surgen de esta sociedad nuestra.
Exactamente. Exactamente, no han venido, no han sido arrojados. El Congreso de la Nación, el que debate el otro día y se ofrece picos o pases, ese Congreso de la Nación no fue arrojado en paracaídas con un avión que vino desde un exoplaneta.
Nepal, no.
Es producto de la sociedad que hemos forjado, ¿no? Y de las aventuras simbólicas que día a día construyen nuestro sentido. Nosotros ahí tenemos gran responsabilidad. Digo, nosotros como comunicadores tenemos gran responsabilidad. Volvamos a hablar, volvamos a discutir la comunicación, sus aspectos centrales y cómo se construye el sentido en la República Argentina. Porque vamos, esta construcción de sentido que venimos permitiendo dócilmente en la Argentina nos ha depositado
claro.
Presente. Nos fuimos al corno, Sonia. Son
sí.
Las 12 y un minuto, momento de noticias.
Dale.
Aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 25 grados y la humedad 69%. Habla Cristina Kirchner. Es la principal oradora en el Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La charla será transmitida desde las 13 horas en las redes sociales de la expresidenta. Hasta el 26 de marzo se podrá abonar el pago anual de la patente con descuento en la provincia. Quienes opten por pagar solo la primera cuota también accederán a una bonificación del 10% siempre que estén adheridos al sistema de débito automático. Se puede pagar a través de la página web de ARBA, cuenta DNI y de manera presencial en entidades bancarias habilitadas o en los centros de cobro de Provincia Net Pagos. El Gran La Plata es la segunda región del país con mayor índice de desocupación. Los datos se desprenden del informe sobre el mercado de trabajo realizado por el INDEC. De acuerdo con el estudio, se estima que actualmente en la región hay más de 38.000 personas sin trabajo. Por otra parte, se indica que el 15,7% de los ocupados demandan activamente empleo, mientras que el 13,3% de la población se encuentra subocupada. Se disputa la Copa Argentina. Desde las 19:15, Tigre enfrenta a Berazategui por los 32avos de final del certamen. En tanto, a las 21:30, Central Córdoba enfrenta a Quilmes. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de chaparrones y tormentas en horas de la tarde, ascenso de la temperatura máxima estimada 27 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12, en La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 25 grados una décima y la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca nos odiaron en la escuela.
Menos mal, no somos cualquiera,
nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Ah, ah, ah.
Lo que estábamos escuchando, el enorme León Gieco, Los Salieris de Charlie, el corte de difusión de ese disco extraordinariamente exitoso que fue Mensajes del Alma, comenzaba la década del 90. León Gieco, su primer pie en la década del 90, lo dio en el año 1992 con ese discazo, que cumple años, pero que no, no pierde vigencia. Realmente extraordinario.
Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga.
Ah, hay un montón de salieres de Charlie haciendo este programa. Claro que sí. Bueno, está nuestro operador, Claudio Delías. Vamos a empezar por el aire, como corresponde, ¿eh? Claudio Delías estuvo hasta hace un ratito nada más, Mati Luque, ¿sí? Estuvo Euge Trufa, está Perlita Amuri, le mandamos un beso grande, las chicas en lectura de noticias, está
Agus Lasta, está en la redacción de noticias.
En el informativo, este programa que tiene una archiproducción, con Malena Escobar O'Neill y con Juancito Silva, que le mandamos un beso grande. Está Seba Moyano en redes sociales. Y está el bueno de Laureano Guayán.
Exactamente, vamos a agradecerle mucho a la gente técnica. También sí, aprovechamos, claro, y le mandamos saludos a la gente de planta transmisora. Pero
hay una batalla acá.
Una maravilla.
Se está dando una batalla. Terrible. Así, cuerpo a cuerpo.
A la luz de aire.
Hombre a luz, te diría. Sí. Una batalla hombre a luz.
Esa que nos marca a nosotros, que nunca paramos de hablar, que en determinado momento el diálogo también lo escuchan ustedes, ¿no? Es la luz de aire del estudio principal de Radio Provincia de Buenos Aires. Es el que está ubicado precisamente en la esquina de 11 y 53, mirando hacia calle 11. Si usted pasa en este momento, nos toca bocina y lo podemos saludar.
¿Cómo calle 11? ¿Cómo calle? Estamos
calle
teniendo
53, perdón.
Estamos teniendo un problema.
Perdón.
No,
me desubico.
En calle 11 la ves a la trufa.
Me pasa de joven, me desubico.
Ahí está, bueno, puede pasar. Che, sigue. Súper nublado la mañana aquí en la ciudad de La Plata. Hace calor adentro del estudio. Yo no sé, me parece que afuera está un poco más lindo. ¿Vos tenés datos actualizados?
A ver, te cuento qué dice el Servicio Meteorológico. Servicio Meteorológico que nos anticipa lluvias y alguna tormenta para la tarde de hoy.
¿Va a llover?
Sí, hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde y durante la noche. Alguna probabilidad de tormenta eléctrica durante la tarde. La máxima 27 grados, la actual 25 grados una décima. Y la humedad, 69% aquí en la ciudad de La Plata. Mañana domingo una mínima de 18, una máxima de 23, con lluvias aisladas desde la madrugada y hasta la noche.
Ahí está.
Y el próximo lunes, 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, una mínima de 15 y una máxima de 22 grados, ideal para las caminatas. El próximo lunes las marchas.
Sí, seguramente,
a la plaza.
Bueno, te cuento un poquito. Nosotros el lunes vamos a estar haciendo una programación en vivo de 7 a 20, con todos los programas de la radio pública, como siempre. Bueno, y cuasi monotemático te diría, porque obviamente que todo nuestro contenido va a estar orientado a recordar, a la memoria y al futuro. Yo me gusta pensar así las fechas históricas. Sobre todo fechas que tienen que ver, bueno, con un pasado que no tenemos que olvidar, pero que pretendemos no se vuelva a repetir, ¿no? Y cuando aparecen algunas imágenes, como la de esta semana, en esa mañana de la gran movilización, con las calles de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano militarizado, realmente, con esos altavoces y esos anuncios, esas advertencias
orwelliano,
a la población.
Es una cosa orwelliana.
Yo no
1984.
Recuerdo.
Es un extracto de una novela distópica. Es una cosa, verdad.
Yo te digo que no recuerdo, era muy chica en dictadura, pero no recuerdo ese tipo de advertencia a la población de manera masiva, advirtiendo precisamente sobre la represión que vendría si osabas marchar, manifestarte. Realmente es muy preocupante. Más que nunca, me parece que hay que pensar
sobre todo
en el 24 de marzo.
El antecedente gravísimo de la represión ocurrida tan solo 7 días atrás, ¿no?
Exacto.
Pero que tiene todavía a un joven fotorreportero internado con asistencia respiratoria hasta hace muy, muy poquitos días, apenas habiendo recuperado la conciencia luego de 7 días en coma. Digamos, una situación que indisimulablemente fue atacado por las fuerzas policiales cuando estaba realizando su trabajo en una forma, de una manera que vulnera cualquier protocolo de disuasión de manifestaciones. una granada antilacrimógena no se dispara en forma horizontal. No se dispara en forma horizontal, se dispara en ángulo, 45 grados, lo dice cualquier manual de cualquier lugar. Es criminal, pero es una criminalidad buscada. Es una fuerza que fue instruida a lastimar. Sí, es terrible
porque,
eso.
Porque, porque además no había motivo para arrojar ni medio gas lacrimógeno. Realmente, no había incidentes. Los incidentes los inicia la policía. Y esto está ha quedado demostrado, ¿no? Y también en el relato instalado por parte del gobierno.
Sí, claro. Sí, instalado por parte del gobierno, o en todo caso, instado por parte del gobierno, instalado por parte de los medios de comunicación.
Sí, claro, y reproducido hasta el hartazgo, ¿no?
Me pregunto si hay formas de vulnerar el manual de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es un poquito más grande que yo, pero recordamos la prédica de los... estamos muy, muy cerquita del próximo 2 de abril. Recordamos la prédica triunfalista
que estamos ganando.
Gran concierto mediático, sí, claro, de la Argentina de 1982 en el marco de la guerra. Y recordamos el juicio posterior, ¿no? Que eso tuvo. Prácticamente estudiamos carreras de comunicación durante la década del 80, 90, bueno, amparándonos en eso como lo que no hay que hacer, el límite al que nunca hay que cruzar, ¿no? Esa es la narrativa mediática de la dictadura militar. Y asistimos otra vez a más o menos lo mismo en forma paciente.
Y además, Gaby, la construcción de los relatos, en un sentido y en otro, ¿no?
Digo, totalmente.
Vivimos ese relato de la guerra ganada, digamos, de la guerra que se iba ganando, y por otro lado, después, el proceso de desmalvinización,
sí, claro,
con un desconocimiento a los héroes de Malvinas, que, bueno, totalmente, mejor ni habla.
Sonia, vamos a cambiar de tema porque se anunció en la semana un plan de obras para la afectada Bahía Blanca y toda la zona de influencia realmente muy, muy importante, ambicioso. Es un plan de reconstrucción. Está del otro lado de la línea Gabriel Catopodis, que es el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Gabriel Morini y Sonia Negrín, los saludamos en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados aquí en la radio de la provincia. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, con una información más temprano, un ratito antes, cuando comenzaba este programa, alrededor de las 11 de la mañana, nos comunicábamos con Bahía Blanca. Se asustaron muchísimo en el día de ayer, nuevamente mucha caída de agua, se espera alguna tormenta para la tarde. Sin lugar a dudas, el anuncio de obras de reconstrucción, con todo lo que eso significa, bueno, aliviar un poco las almas caídas, ¿no?
Sí, estuvimos muy, muy atentos a cómo se fue comportando de alguna manera la cuestión climática y las precipitaciones. Estuvimos la semana pasada además con el gobernador, con más que con anuncios importantes, fundamentalmente contándole a la comunidad de Bahía Blanca, a los vecinos de Bahía Blanca, cómo seguía todo este proceso que arrancó con una respuesta rápida de la provincia en clave de emergencia, defensa civil, de toda la tarea que fuimos haciendo desde las distintas áreas de la provincia, coordinadas por supuesto por el gobernador, y ahora también y a la par, casi paralelamente, encarar lo que es la agenda de reconstrucción, que tiene básicamente tres frentes. El primero, todo lo que es el sistema de desagües del canal Maldonado, que quedó destruido, los puentes, el partidor, todo el sistema de escurrimiento y de sumideros que hay que volver a poner en valor. Lo segundo, el Hospital Pena, que también ya iniciamos la reconstrucción. Y lo tercero es un eje puesto en la infraestructura urbana, en todo lo que se destruyó a partir de lo que pasó el 7 de marzo y que tiene que ver con la reparación de pavimentos, de espacio público, de centros de salud, de escuelas, etcétera.
Ministro, uno interpretó en el momento en que asistimos, bueno, al día después, ¿no?, de darnos cuenta cuáles habían sido las consecuencias de este desastre meteorológico, que además era un problemón para la provincia de Buenos Aires, que ya venía remando fuerte para poder volver a poner en valor esas 1000 obras que fueron abandonadas por el gobierno nacional y encima esto. ¿Cómo se reconfigura eso? Porque también hay, digamos, entiendo, otras obras que ameritan continuidad.
Sí.
Por afuera de Bahía pública, me refiero, ¿no?
Claro, la obra pública no puede ser entendida como parte de una política de un gobierno. No hay obra pública que no trascienda, que no se desarrolle a lo largo de distintos gobiernos y la agenda de infraestructura, que es la plataforma y el soporte que tiene y necesita un país, se tiene que sostener, se tiene que mantener en el tiempo. Y cuando eso se interrumpe, como está pasando ahora con las obras del gobierno nacional, por supuesto que es muy, pero muy grave. Y es grave porque dejan a la Argentina y a nuestro país sin rutas, sin caminos, sin obras hidráulicas, sin universidades. Pero también es grave porque nos sale muy caro, porque cuando se frenan las obras, esas obras quedan a mitad de camino, obras que estaban al 85% se suspenden, se deteriora toda la inversión. Pregúntenle a los vecinos de Bahía Blanca cómo está el paso urbano El Cholo, que es una circunvalación, un distribuidor, una obra muy importante de rutas y de logística para Bahía Blanca, abandonado hace un año y medio. Por supuesto que eso se va deteriorando y por supuesto que reiniciar esa obra va a salir mucho, pero mucho más caro. Entonces, no solo que es grave, sino que además es muy poco inteligente frenar la obra pública y fundamentalmente no tener en la agenda obras de infraestructura para situaciones de extremos climáticos como estamos viviendo.
Ministro, algo que le echa una pala más de tierra a la decisión del gobierno nacional es que ustedes en varias ocasiones le han pedido desde su ministerio, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el cambio de jurisdicción de esas obras para poder encarar la finalización de esas obras. Y ha sido sistemáticamente negado, por lo que ahí hay una voluntad política que ya abandona la cuestión exclusivamente del presupuesto. Porque en este caso no estaría comprometido el presupuesto, de cambiarse la jurisdicción no estaría comprometido el presupuesto nacional, sino que se podría hacer con el presupuesto provincial la finalización de esa obra. Hay una decisión política de que esa obra no prospere, de no darle ese beneficio a una comunidad.
Está claro que no, que ya no es el déficit fiscal, que ya no son las cuentas públicas, si hay o no hay plata, que por supuesto eso nosotros no lo convalidamos. La plata existe, los recursos están, hay que ver dónde uno los quiere colocar. Claro. Pero definitivamente acá hay mezquindad por un lado y por otro lado un diseño de país, ¿no? Cuando ellos frenan la obra pública, por supuesto están armando otra Argentina distinta a la que nosotros queremos armar y estamos convencidos necesita nuestro país. Y es cierto lo que vos decís, nosotros le planteamos que reinicien las obras. La respuesta fue negativa. Le planteamos que nos cedan las obras y que podamos establecer mecanismos para gestionar y cerrar, terminar esos proyectos. Tampoco tuvimos respuesta. Le pedimos que nos traspasen las obras y nos hacíamos cargo nosotros con el financiamiento de la provincia, una decisión del gobernador. Bueno, todo eso ha tenido siempre respuestas negativas. Sin embargo, nos hemos hecho cargo ya desde la provincia de Buenos Aires de todas las obras en universidades públicas nacionales. Más de 30 universidades públicas nacionales van a tener y están teniendo obras del gobierno provincial, obras que quedaron inconclusas y que dejaron desfinanciadas desde el gobierno de Milei. Estamos terminando 85 centros de desarrollo infantil, estamos terminando obras de saneamiento, plantas de tratamiento de agua, de líquidos cloacales, que también se estaban ejecutando por el gobierno nacional y que también quedaron frenadas. Y fuimos a la justicia reclamándole además que reinicien, que conserven, que mantengan las rutas que además hacen a la seguridad vial, al cuidado de nuestra gente, y donde además, como lo hemos denunciado oportunamente, está la plata. ¿Por qué está la plata? Porque ellos cobran peajes, cobran un impuesto al combustible que tiene como único destino el arreglo de las rutas. Se quedan con la plata, pero no arreglan ni conservan los caminos y las rutas de la provincia de Buenos Aires y de todo el país.
Claro. Ministro, lo corro un poquito en el mapa, lo traigo un poquito más para la cuenca del Salado, porque sabemos que hay problemas con inundaciones, sobre todo de campos, y allí, ayer yo veía de un corte sobre la ruta 205, estamos hablando de la cuenca del Vallimanca, básicamente, ¿no? Un arroyo que es afluente del río Salado, que cruza varios distritos del centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están las cosas por ahí?
También con mucha preocupación, obras que se venían ejecutando del lado de Nación y del lado de provincia. El gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires seguimos ejecutando obras. Tenemos ya un tramo, el quinto tramo del Salado, con una evaluación de parte de un organismo multilateral para la aprobación, pero estamos avanzando en darle continuidad a las obras del Salado, que son muy, pero muy importantes, un proyecto y una obra de infraestructura de más de 30 años, hace 30 años, 25 años, que empezó en distintas etapas a dragarse el Salado y a recuperar hectáreas y hectáreas para suelo productivo. El tema es que el Gobierno Nacional dejó abandonadas todas esas obras y no tenemos ninguna respuesta, y eso por supuesto que nos da mucha preocupación por lo que significa la obra del Salado para toda la cuenca del área productiva, de la zona núcleo, del área central de la provincia, pero también porque es en el Salado donde se derivan buena parte de las lluvias y el agua que cae sobre el sur de la provincia.
Claro.
Ministro, yo también lo voy a correr un poquito, lo voy a meter en el terreno político, un año muy, muy sensible en ese sentido. Estamos hablando de coyuntura electoral por lo que ocurre en la legislatura, por lo que ocurrió en el marco de las extraordinarias en el Congreso de la Nación. Usted es un hombre de vasta experiencia, fue intendente de San Martín, ejerció cargo público a nivel nacional en el área de obras, lo hace en el marco de la provincia de Buenos Aires, también en esa área. De mucha experiencia, de mucha trayectoria. Será un año donde se le dará batalla en diferentes frentes, pero fundamentalmente en el frente simbólico, a lo que encarna Javier Milei. ¿Se ve como candidato? ¿Es una probabilidad? ¿Prefiere seguir en el ministerio?
No, me parece que falta mucho. Me parece que mi tarea hoy en el ministerio, acompañando a Axel Kicillof, me concentra el 100% del tiempo, de ver cómo sacamos a Bahía Blanca adelante. Por supuesto que sí creo que somos todos compañeros, compañeras, dirigentes que estamos, bueno, reconociendo que Axel tiene una tarea que encarna una esperanza, que hay muchísimos, muchísimos argentinos que están viendo en Axel la posibilidad de empezar a recorrer un camino alternativo a todo lo que está ofreciendo Milei, que la provincia de Buenos Aires es una expresión de todo eso, y nosotros queremos que esta elección sea una buena oportunidad para también poder plantear modelos, valores, prioridades. Nos parece que esta elección es el momento en el que tenemos que concentrar la fuerza. ¿La fuerza para qué? Bueno, la fuerza para decirle basta a Milei, la fuerza para frenar la violencia con la que Milei está actuando, frenar también la timba final para que la Argentina no vuelva a meterse nuevamente en este ciclo de endeudamiento, de bicicleta financiera, de timba financiera, que todos sabemos termina muy, pero muy mal para los que trabajan y para los que producen.
¿Es con unidad esa batalla? ¿Se da desde la unidad?
Sí, me parece que la gravedad de lo que está ocurriendo nos pone en la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos y de construir un gran frente opositor. Uh-huh. Sí, también es cierto, ese frente opositor tiene que mostrar un contenido, tiene que ser parte de una expresión de que empieza una nueva etapa, de que empezamos con otro recorrido, de que tenemos que proponer nuevos y mejores candidatos en todos los distritos, en todas las ciudades, y que tenemos la principal tarea de encarnar desde la provincia de Buenos Aires una esperanza que después del 25 pueda amalgamar mucha expectativa, pero también mucha bronca, mucho enojo que está existiendo con el Gobierno Nacional en todo el país.
Gabriel Catopodis, muchísimas gracias, ministro.
Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con el ministro de Obras e Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodi, nos contaba ese plan de reconstrucción que tiene, que se ha presentado para Bahía Blanca, pero también hablábamos de qué le ha pasado a la obra pública en la República Argentina. 2.300 obras paralizadas, sí. Gobierno de Javier Milei. 1.000 de ellas en la provincia de Buenos Aires. Obras que tienen algunas, un porcentaje menor, un 30% de avance, la gran mayoría entre 70 y 80% de avance.
Esto que contaba el ministro sobre, ¿tengo tiempo? Sí, un minuto. Sobre el rulo del pasaje El Cholo. El Cholo es una estación de servicio. Ajá. Que está, digamos, cuando vos retomás la ruta 3 después de pasar Bahía, ya para agarrar hacia la Patagonia. Sí. ¿Sí? Bueno, es uno de los lugares de los nudos, te diría, de tránsito pesado, de carga pesada.
Es increíble porque, claro, el desvío de camiones hacia el puerto.
Exacto,
hacia
es la entrada y la salida. Es una de las entradas y las salidas que tiene el puerto. El otro nudo está a unos poquitos kilómetros de allí hacia el norte, que es donde está el distribuidor, que todavía ni siquiera es una rotonda como la gente. Uh-huh. Que donde arranca la ruta 35, esa que sigue cortada, que es ruta nacional y que va a pasar mucho tiempo, desgraciadamente, ¿no? Estuve viendo, yo mi pueblo queda tomando esa ruta, sí. Por eso, por una cuestión de interés hasta individual, te diría. Está cortada en tres tramos, le han hecho, en tres lugares, le han hecho unos desvíos a los arroyos, bueno, una cosa muy, muy rudimentaria por parte de Vialidad Nacional, que hace lo que puede también, ¿eh? Porque recordemos que al otro día el desastre de Bahía, el gobierno nacional tuvo la feliz idea de bajar un montón de contratos que tenían ya firmados y presupuestados con empresas que laburan para Vialidad Nacional, justo en el momento, ¿sí cuando decís? Pero, a ver, de todas, mi vida. Es un dolor por día, de verdad, cuando yo digo la cadena del dolor, realmente lo son, ¿eh? Una maldad cotidiana. Bueno, más allá de eso, ese otro distribuidor que está en construcción desde el gobierno de María Eugenia Vidal, te diría que empezó la obra, uh-huh. En determinado momento la nación la paró, ¿no? Bueno, y allí está, deteriorándose, porque claro. Avanzaron un montón. O sea, vos además con todo lo que significa tener tan primario, tan rudimentario, ¿viste los tachos, los tambores de gasoil? No sé de cuántos litros, pero los grandes.
Tambor de 200 litros, sí.
Prendido con fuego a la noche, digamos. Un peligro porque además es una zona de alto tránsito.
Sí, claro.
Bueno, te estoy hablando de la circunvalación de la ciudad de Bahía Blanca. Todo
espacio, una de las arterias productivas más importantes de la República Argentina, al fin y al cabo.
No es el Bahía, primer puerto.
Ingeniero White, es el séptimo puerto mundial.
Exacto.
En términos de intercambio agroexportador.
Sí.
Bueno, séptimo mundial.
Y después la provincia. Bueno, después White tiene una disputa histórica con San Antonio Este, porque los patagónicos te dicen, no, el primer puerto de la Argentina es ese. En realidad, yo te digo que el primer puerto de la Argentina es el de Bahía.
Ah, qué lindo debate ese, ¿eh? Se lo podemos pasar a Carlos Iapina alguno de estos sábados.
Sí,
31
claro.
Minutos, pasaron de las 12, seguimos en Hay un Lugar, nos queda todavía un tramito hasta el final.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con... No mientan más.
No mientan más.
Todos los domingos a las 18.
No mientan más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot
en la M1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
...35 minutos pasaron de las 12... ...continuamos aquí en Hay un Lugar... ...hasta la 1 de la tarde... ...luego seguramente estaremos tomando contacto... ...con lo que está ocurriendo... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...hablará la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...¿no? En un rato, en el marco de un encuentro... ...de educación... Algo que muy... Qué bárbara la educación, porque tiene un sínodo trágico la educación, que es que se habla mucho en las previas inmediatas a las campañas electorales y luego se abandona. Bienvenido sea que se hable y se discuta de educación. Pocas cosas apuntalan tanto el futuro como la educación. Así que bienvenido sea. Seguramente el aire de la radio de la Provincia de Buenos Aires va a estar transmitiendo eso nada más que en un ratito. Pero ahora vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de qué significa ese, vamos a tratar de indagar, qué significa la posibilidad de un acuerdo a libro cerrado, sin conocer cuáles son las verdaderas consecuencias de un pacto nuevo con el Fondo Monetario.
Ni los montos, ni los plazos.
Ni los montos, ni los plazos, ni la tasa de interés, por ejemplo. ¿No? Todavía no se desconoce. Pero bueno, vamos a trasladar esa inquietud al contador, economista, Guillermo Michel, fue director general de aduanas hasta no hace tanto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morín y Sonia Negrín, lo estamos saludando. Estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día para vos, Gabriel, para Sonia, para todo el equipo de la audiencia. Y déjame hacerte una aclaración para evitar alguna denuncia o usurpación de título. Yo no soy economista.
Contador público.
Soy abogado. Abogado.
Bien, contador público y abogado.
Sí. Ahí está.
Está bien. Bueno, lo de economista fue...
Ya habla cualquiera de economía. Igual, así que
lo de economista fue por mi cuenta, exactamente. Bien, pero de números entiende usted, Guillermo. Que la pregunta es, si usted fuese a un banco y el banco le dice, o el gestor le dice, el intermediario le dice, firme esta hoja, yo le voy a prestar el dinero, pero no le dice ni en qué plazo va a tener que devolverlo, ni a qué tasa de interés va a tener que devolverlo, y ni siquiera le dice cuánto dinero le va a prestar. ¿Firma esa hoja?
Bueno, es una buena pregunta lo del cheque en blanco. Lo que ocurre es que acá hay un engaño en la sociedad, porque la gente del gobierno sabe perfectamente qué es lo que le van a dar. Lo que están haciendo es ocultando a la sociedad.
Guillermo, ¿me está escuchando usted? Lo recibimos, de repente lo empezamos a recibir muy mal, como que se pichó.
¿Ahí me escucha?
Ahí lo escuchamos perfecto, sí.
Sí, perdón. Claramente esto, este es un préstamo que no es un préstamo a la Argentina, es un préstamo al gobierno. Y es un préstamo al gobierno para que el gobierno llegue de la mejor o de la mejor forma posible a las elecciones con esta ficción cambiaria que implica el dólar planchado. ¿Para qué? Para asegurarle un plan platita a los sectores financieros que sigan sosteniendo este como se le dice, carry trade o bicicleta financiera, y como te decía, mantener el tipo de cambio planchado. Ahora, lo grave de esto no es solo que es un préstamo político al gobierno, sino al país, porque claramente esta plata no va a ser para hacer ningún puente, ninguna ruta, ninguna escuela, ningún hospital, sino que es para mantener esta salida de capitales, sino que además genera una gran inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque justamente con la ley 27.612 lo que se trató de sancionar con mayoría amplia del Congreso para evitar lo que hizo el gobierno del PRO en el 2018 es que el endeudamiento de todos los argentinos no queda atado a la decisión política de un gobierno de turno para salvar las papas de la economía de su gobierno, sino que justamente se requería una ley expresa votada por ambas cámaras del Congreso. Una ley expresa es una ley, no un DNU. Con lo cual esto le genera mucha inseguridad jurídica para el futuro, porque cualquier gobierno que venga, y yo con esto no quiero alentar ninguna situación compleja para Argentina, ni fueron nada que ver, lo que digo es, no se le da seguridad jurídica y cualquier gobierno de turno que venga de manera posterior puede, de alguna forma, buscar desconocer la legitimidad de este préstamo. Y eso no le genera ni seguridad jurídica ni al país, ni a los ciudadanos, ni tampoco a los inversores del exterior. Por eso es el punto este es no solo la gravedad del monto, que después lo podemos discutir, que es lo que yo pienso, sino también la gravedad de la herramienta que se utilizó para avanzar en este endeudamiento. Y bueno, eso es lo que de alguna forma condiciona todo lo que es la política económica futura de nuestro país, porque ahora yo voy a tratar de ser lo menos correcto políticamente. Me ha tocado estar ahí. Negociar con el fondo es negociar con un revólver en la nuca. O sea, no hay forma de negociar. Son condicionamientos que uno tiene que aceptar o no, si no te bajan la palanca.
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, hoy de cada 100 dólares que le den al fondo, más de 33 se lo debe a Argentina. Si esta cuota se aumenta entre lo que es el front load, es decir, un plata por adelantado para pagarle al fondo, más fondos líquidos en cerca de entre 15 y 20 mil millones de dólares, vamos a estar debiéndole, más los 41 mil que le debemos ahora, cerca de 60 mil millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo lo vamos a pagar?
Ahora, Guillermo, el tema es que el fondo es cualquier cosa menos un organismo, digamos, que peque de ingenuo, ¿no? Entonces, esta suerte de ilegalidad seguramente la prevé, digo, la están viendo. Esta posibilidad de que el próximo gobierno le diga, no, esto no pasó por los lugares que tenía que pasar, el Congreso delegó su facultad, delegó su responsabilidad.
Lo escuchábamos, fue la base de sustento del discurso argumental de Máximo Kirchner, por ejemplo.
Claro,
por ejemplo, el otro día en la,
exacto,
en la Cámara.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿le va a dar, aún así, le va a dar esta plata?
Bueno, yo le vuelvo a decir, yo en esto trato de mantener mesura, entiendo la continuidad de los actos del Estado. Por eso digo, no darle certeza jurídica a esta operación es un gran error, no solo del gobierno, sino también del fondo. Y va a perjudicar en un futuro a todo el país. Pero le vuelvo a decir, acá hay una decisión política tomada de permitir al gobierno que llegue lo mejor posible a las elecciones para buscar que baje el riesgo país en el futuro y el gobierno se vuelva a endeudar en el mercado, si coloque bono en el mercado para que se dé vuelta y le baje al fondo, le pague al fondo. Entonces, acá lo que están buscando, además del posicionamiento político con el gobierno para que le vaya bien en las elecciones, es también que en el futuro el gobierno se pueda volver a endeudar, la Argentina se pueda volver a endeudar en los mercados y le pague al fondo. Pero le vuelvo a decir, o sea, la plata no va a ir a ningún hospital, ninguna ruta, ninguna escuela, a ningún puente. Va a ser para sostener el plan platita para los sectores financieros, nada más que eso.
Guillermo, ¿para que puedan salir, por ejemplo? ¿Para que puedan sacar lo que ganaron, las ganancias obtenidas en el carry trade?
Sí, lo están haciendo. Desde el viernes pasado, con 474 millones de dólares, hasta este, del viernes pasado a la semana anterior a este viernes, son 1.200 millones de dólares que vendió en el MULC, en el Mercado Libre de Cambios, el gobierno, eso es desarme de posición de carry trade.
Si eso se mantiene, son 20 semanas un crédito de 20 mil millones. Digo, dura 20 semanas, nada más, ¿no?
Bueno, con el ingreso de la cosecha gruesa y con la estabilidad temporal que generaría el ingreso de estos dólares, entiendo que se debería frenar, por lo menos temporalmente, el drenaje de reservas. Pero además hay que contar otras tres vías por las que se están fugando dólares. la intervención a través del dólar MEP y del CCL, del contado con liquidación, y todo el retiro de depósitos, desde el récord del 31 de octubre del 2024, después del blanqueo de depósitos, es decir, los dólares que los argentinos llevaron al banco y los depositaron en una caja de ahorro o en un plazo fijo en dólares, a la semana pasada se retiraron más de 4.500 millones de dólares. Eso también es una salida de dólares vía otra situación, que es que va el argentino, retira la plata y lo pone en el colchón. Entonces, no es solo la venta en el MULC. A ver, hoy, si uno mira el informe del Banco Central, estamos al menos de 27.000 millones de dólares de reservas. Uh-huh. Es una situación muy grave, producto de toda esta ficción que genera el gobierno, y les voy a dar un ejemplo. El gobierno informó que la balanza comercial, es decir, exportaciones versus importaciones, en el mes pasado dio un saldo positivo de cerca de 250 millones de dólares. Ahora, si uno lo hace en base caja, es decir, entre los dólares que entraron y salieron, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque por el dólar blend, el 20% de las exportaciones no entran al mercado de cambio, van al contado con liquidación. Con lo cual, todas esas ficciones como el superávit fiscal, que es producto de no registrar los intereses de la deuda y capitalizar estos intereses con estas famosas LECAPs, que se le dicen, y discúlpeme que sea técnico, pero la verdad lo hacen de esa forma para que la gente no lo entienda, también van maquillando los números con una contabilidad creativa para mostrar superávit fiscal y superávit de la balanza comercial. Cuando uno mira los dólares, hay algo que es irrefutable. Estás en el mismo nivel de reservas negativas que hace más de un año, a pesar de haber comprado dólares y a pesar de los depósitos de blanqueo. Y ese dato es irrefutable. Estás en aproximadamente 10.000 millones de dólares negativos de reservas netas.
Sí, y se complementa con el otro dato irrefutable, Guillermo, que es que fuiste al acreedor de última instancia, ¿no? Digo, es al usurero que te rompe las piernas, o por lo menos que te dice que tenés que caminar con dos zapatos, con zapatos con dos números menos de lo que calzás, ¿no? Que es lo que hace.
Yo me quedaría con la primera definición. Ajá. Ojalá fuera eso lo de los zapatos. Sí. O sea, la gente no, y es difícil esto explicarlo, y también es producto, bueno, de los errores que cometimos nosotros en el gobierno anterior, por eso hay que ser consciente, si no, la gente no lo hubiese votado Milei, y la gente cuando vota no se equivoca. La gente no le tenemos que explicar la dimensión que implica volver a endeudar a la Argentina y que la deuda con el fondo sea de 60.000 millones de dólares. Va a ser un monto que va a ser impagable para generaciones. Con lo cual, esto lo único que implica son, y ojo, no quiero dar un discurso para que la gente entienda que estoy bajando de sierra maestra, todo lo contrario, a ver, yo entiendo las reglas del mercado, creo en cierto capitalismo moderno. Ajá. Lo que no comparto es que condicionan la política económica de la Argentina con una deuda para después no poder tomar decisiones dentro de nuestro país y no poder desarrollar un plan industrial de desarrollo económico por economistas argentinos.
Claro.
Con eso estoy en contra.
Seguro. Sí, sí, se cede totalmente la soberanía a un programa de desarrollo. Es claro esto. ¿Esta ficción alcanza, llega hasta octubre?
Mire, primero, saber lo que va a pasar en Argentina acá 3-6 meses
es como difícil, sí, ¿no? Es como mucho.
Pero de alguna forma, este espaldarazo, no solo económico, sino de alguna forma clima positivo que se genera también en los medios, le va a permitir tener un salir, creo yo, de esta venta permanente de dólares en el mercado libre de cambios. Pero si sigue el dólar planchado, se siguen fugando dólares por las importaciones masivas, se siguen yendo un monto de los depósitos, va a ser muy complejo mantener esta situación. Y le voy a decir otra cosa. Va a ser muy difícil que el campo avance en una liquidación fuerte de la cosecha con este tipo de cambio. Pero hay datos irrefutables que la gente de campo lo ve, y por ahí uno, cuando lo analiza con los números, con el Excel, no es difícil transmitirlo. Pero le voy a dar un dato irrefutable. En diciembre del 2023, en noviembre del 2023, con una tonelada de soja, un productor compraba 350 litros de gasoil. Hoy con una tonelada de soja no se compra 150 litros de gasoil. O sea, el costo de producción para el productor agropecuario o el costo de producción para el industrial con la tarifa de luz y de gas hace que sea inviable producir con este tipo de cambio.
Eso, no me quiero, Guillermo, técnico, pero eso... ¿Puede llegar a sugerir que dentro de las pautas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional haya diferentes modalidades de tipo de cambio, por ejemplo, que se le ofrezca al sector agropecuario un tipo de cambio más conveniente, algo que pasó en la historia reciente.
Claro, mire, uno cuando por ahí habla desde el peronismo lo descalifican que es nos queremos subir al colectivo los devaluadores, nada que ver. Yo no planteo eso, yo lo que digo es que mira lo que dicen los economistas ortodoxos de derecha que acompañaron a este gobierno. Ellos están pidiendo que el tipo de cambio no es competitivo. O sea, podemos generar competitividad a las exportaciones por otra vía. Por ejemplo, mantener una energía razonable para el productor pyme. Por ejemplo, bajarle los impuestos a las pymes. Hacer una reforma laboral para las pymes, para que una pyme no tenga que pagar las mismas cargas sociales que una gran industria. Ahora, los que están viendo la devaluación no somos nosotros, son los economistas de centro-derecha que le plantean al gobierno que este tipo de cambio es inviable.
Hasta el propio Cavallo se lo dijo, increíble.
Claro, sí. Seguramente el fondo debe estar pidiendo de alguna manera algún ajuste, porque de nuevo, porque el fondo lo que busca es condicionar al país, y le vuelvo a decir, yo lo hablo compartiendo un capitalismo moderno, el libre mercado, pero es inviable poder desarrollar un programa económico para el economista del gobierno que venga a la Argentina debiéndole más de 60 mil millones de dólares al fondo. Claro. Nos condiciona a cualquier gobierno que venga.
Claro, claro. Como lo era inviable en el año 2004-2005, y por eso se canceló esa deuda en aquel momento, lo será a futuro, probablemente con la imposibilidad absoluta de cancelar semejante volumen de deuda. Una última por mi parte, Guillermo. Mire,
déjeme decirle una acotación de eso. Yo no soy objetivo cuando hablo del gobierno de Néstor Kirchner, porque para mí fue el mejor presidente de la Vuelta a la Democracia. Pero claramente esa fue una de las decisiones más importantes que tomó. Volver a recuperar la posibilidad de que el gobierno argentino, de que el Poder Ejecutivo argentino defina su plan económico, su plan de desarrollo, su plan de producción, y no tener que depender de lo que digan de afuera del fondo, ¿no?
Totalmente. Una última por mi parte, que de algún modo la contestó en varias oportunidades, remarcando cuáles son los intereses que hay detrás del acuerdo del fondo, que no son claramente en beneficio de las grandes mayorías. Pero me pregunto si hay alguna relevancia del nombre propio en la negociación del fondo. ¿Por qué le digo esto? Si yo soy el dueño de ese supermercado al que alguna vez un señor llamado Luis Toto Caputo le fue a pedir, junto con otro que se llamaba, por ejemplo, Federico Sturzenegger, al que le llegaban esos dólares, le fueron a pedir un volumen de endeudamiento extraordinario, que no dejaron ni siquiera un puente, que lo fugaron absolutamente todo. Si yo fuese el dueño de ese supermercado, en el mostrador tengo una foto de Toto Caputo diciendo, a este no, este roba yogures. ¿No? ¿Puede ser el nombre de uno de los negociadores uno de los frenos? Digo, a mí me llama la atención que Javier Milei haya anunciado un acuerdo con el fondo el primero de marzo y han pasado 22 días y todavía el fondo no dijo ni mu.
Bueno, vio que todo es relativo en este país, porque si uno mira los videos del actual presidente de lo que opinaba de Toto Caputo en el 2018, sí. Que justamente el fondo era para garantizar la fuga, y ve lo que está pasando ahora, es difícil tomar en serio, ¿no? Todo ese lo que están razonando. Yo lo que creo es que no tanto el staff técnico, sino más que nada los representantes en el directorio, es decir, los representantes de los países, sobre todo la silla de Japón, de Francia, están mirando esto que vos marcás. Lo están mirando y creo que por eso se ha venido demorando el acuerdo. Igual creo que va a prevalecer la posición del gobierno americano y de otros sectores del fondo de apoyar a este gobierno, de nuevo, para darle un préstamo político al gobierno y no a la Argentina.
Muy claro. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Provincia. Realmente muy instructivo.
Bueno, les agradezco y gracias por el tiempo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Guillermo Michel. Fue director general de aduanas de la República Argentina. Es contador y es abogado. Nos explicaba con mucho, mucho, mucho detalle, pero en forma muy, muy, muy didáctica y práctica, qué hay detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 7 minutos nos separan de la 1 de la tarde.
Este domingo, 23 de marzo, marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia. 30.000
presentes. Marchamos, domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Pela avenida toda iluminada, amanhã os blocos vão passar e o meu amor vai desfilar. Só vendo meu amor sorrindo, ganhando aplausos da multidão.
Provincia.
3 minutos.
3 minutos faltan, sí, para la 1 de la tarde.
Y
para
¿Qué me hace?
Para el cierre
minutos.
Formal. Para el cierre formal de este programa, que hoy no va a ser efectivo. El cierre formal. No va a ser cierre.
No va a ser cierre.
Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque en minutos más espera la palabra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso Educativo Nacional, que se está realizando, está llevando. Acabo desde las 9 de la mañana, si no me equivoco, en la Facultad de Sociales de la UBA, en su sede de Santiago del Estero, y que espera contar con la palabra de Cristina Fernández como corolario, como cierre, a partir de la 1 de la tarde. Al menos así estaba anunciado, lo había anunciado la propia Cristina en sus redes. Se puede seguir por las redes. De hecho, estamos ahí a la espera de lo que notifique el canal de YouTube de Cristina Fernández de Kirchner, que está haciendo un minuto de cuenta regresiva. Supuestamente en 59 segundos algo va a empezar.
Apa,
no sé.
Vamos, eso sería a tiempo.
Cristina muy, es muy puntual. Muy
es muy puntual, es verdad, es muy puntual.
Cristina es muy puntual.
Lo que pasa es que no
se enoja mucho cuando el entorno le impide la puntualidad. Sí, sí, sí.
Bien, bien. Bueno, a ver.
Personas con agendas muy, muy cargadas, muy activas, que saben que cada una de sus decisiones afectan.
Sí, claro.
Afectan,
claro,
pero sí. Afectan en lo inmediato, a largo plazo, afectan. Suelen ser como muy, no solamente muy, muy metódicas, sino también como muy exigentes, ¿no? Respecto a los tiempos. Bueno, porque el tiempo en definitiva no se puede comprar. Entonces, hay que saber utilizarlo.
Es lo único que no se puede comprar, ¿no? Casi, casi, casi.